Soy un enganche sin gambeta, un central sin recuperación.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Soy un 9 de área sin gol. La toco y no me la devuelven. La acaricié y aquel la peinó. No habré hecho el gol, pero armé la jugada. Y en el festejo nadie me abrazó.
Goles. Pues empieza nuestra tertulia de chicos y en unos instantes voy a saludar a nuestros participantes que están en línea de salida. Antes tengo que decir que a mí el jarabe este para la tos me está afectando el cerebro. Antes he dicho que el atentado de Atocha se produjo antes de la muerte de Franco y fue en 1977, ya llevaba el dictador 2 años difunto. Y además no hubiese podido ni ajustarse a mis recuerdos, porque yo veraneaba con uno de los supervivientes en Riaza, en Segovia. Y recuerdo de niña haberlo visto con la tripa recosida de los balazos que recibió en aquella tremenda agresión. Evidentemente, el tiempo de Riaza, pues yo era suficientemente niña como para que pudiese recordarlo, pero ya había muerto el dictador. En fin, insisto, debe de ser hoy lo del jarabe. ¿De qué habla la gente en España? Porque nosotros hablamos de que los CDR acaban de cortar la AP7 en Cataluña, la autopista, porque sí, porque les da la gana, para demostrar que viene la República. Nosotros hablamos de lo que se dijo en el Consejo de Ministros, de lo que dijo la señora Celá, de que ni el PP ni Ciudadanos podían pactar con Vox, porque a ellos les parece mal, ellos que suelen pactar con Podemos. Pero la gente en la calle está hablando de otra cosa. Muy buenos días, Pablo Herreros.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, José Miguel Gaona.
¿Qué tal? Buenos días.
¿De qué hablan los hombres en los bares?
Pues, ¿de qué vamos a hablar? De fútbol.
De fútbol y de mujeres.
Sobre todo cuando vamos en el camión. Saludos de aquí a todos los camioneros que nos escuchan. Es verdad, hombre. Eso de, ¿dónde está ese brandy con el toro? Ese brandy. ¿Dónde está? A ver, hombre. Es verdad.
Es que me troncho con él. Bueno, efectivamente, llevamos toda la semana con el River Boca, el River Plate y el Boca Juniors, que van a competir por la Copa Libertadores mañana en 24 horas en el madrileño Estadio Santiago Bernabéu, porque no fueron capaces de enfrentarse en su tierra porque estaban a palos. Para evitar altercados entre los aficionados habrá 4.000 efectivos de seguridad patrullando la zona del estadio. Se espera la llegada de unos 10.000 aficionados argentinos, 400 de ellos considerados por la policía como especialmente violentos, y la broma nos va a costar unos 600.000 euros del ala a usted y a mí, porque lo va a pagar el ayuntamiento, es asunto el de la seguridad que compete al Ministerio del Interior y al Ayuntamiento de Madrid, y los clubes no van a participar de esto. Lamentablemente, las medidas de seguridad serán protagonistas en el partido de fútbol. Cada persona que entre al Bernabéu deberá llevar una pulsera identificativa y evidentemente no se van a permitir la entrada de bengalas, de alcohol o de armas. Vamos a cruzar lo primerísimo el Atlántico para conocer un poco más sobre el fútbol allí. Detrás de estas aficiones argentinas hay mucho más que fútbol, incluso mucho más que violencia. Hay directamente a veces, ¿cómo decirlo?, delincuencia y política. Vamos a saludar a Ernesto Coco, que por la diferencia horaria, nuestro corresponsal en Argentina debe de estar con un café en la mano. Coco, muy buenos días.
Hola, Cris, ¿cómo estamos? Aquí, Café Negro y yo dándote la bienvenida.
Bueno, aquí no se habla de otra cosa. Yo no sé si en Argentina ha decaído el entusiasmo porque se celebre la Copa en España.
Pues no ha decaído un poco porque no se juega aquí, pero tenemos un país con mariposas en el estómago. Hay una gran expectación, aunque te digo que en rigor, a la verdad, ha bajado el entusiasmo desde que la Conmebol ha decidido llevar esta histórica y hasta irrepetible final fuera de Argentina, aunque todos coinciden en que se ha protagonizado un papelón también histórico. Se vive de una manera dividida, como lo puedes imaginar. Por un lado, están los que celebran que el partido más importante de la historia del fútbol argentino se juegue fuera del país, para que sirva algo así como de escarmiento y se le ponga fin a una violencia de unos barras bravas que conviven en una perversa asociación entre dirigentes de clubes, policías corruptos, sindicalistas mafiosos, y gran parte de la policía, de la política nacional. Y por otro lado están los que no les perdonan a la dirigencia de los clubes, incluso a los propios jugadores, haber permitido que este partido no se haya jugado en Argentina, tomando las medidas de seguridad que no se tomaron en su momento.
Justamente a propósito de esto que hablas, nosotros vivimos en su momento una extraña simbiosis entre las partes, digamos, los fans más aguerridos del fútbol y los distintos clubes que en el fondo los utilizaban, que les daban entradas, que fomentaban sus viajes. Todo esto se acabó, pero yo creo que en Argentina todavía estáis ahí. No sé si muchos de nuestros oyentes sabrán que Mauricio Macri, actual presidente de Argentina, también presidió el club de los Boca Juniors desde 1995 hasta 2008, y ahora que es presidente del país y que se han tomado medidas para frenar la violencia en los campos de fútbol, parece que se ve la relación entre la política y los barrabravas.
Sí, sí, no lo dudes, no lo dudes. Hoy es Macri el que lidera un proyecto para eliminar la violencia en el fútbol. Y con respecto a lo que decías de Macri, digamos que siendo el presidente del Boca Juniors, fueron los primeros pasos de Mauricio Macri para comenzar a tejer su futuro político. Primero fue alcalde de la ciudad de Buenos Aires por dos periodos y luego llegó a la presidencia en 2015. Y desde hace unos años, y precisamente por la violencia en los estadios, se ha prohibido jugar partidos con hinchas visitantes. Es decir, cada partido se juega con su afición local. Solo los locales pueden asistir a esos partidos de fútbol. Para esta final, el presidente Macri había anunciado que se podría jugar con ambas aficiones, diciendo que se había llegado a madurar, si cabe el término. Pero fue la justicia la que le denegó esa propuesta. De hecho, y en las últimas horas, el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley al Congreso Nacional donde se planteaban penas de hasta 10 años de cárcel para los violentos del fútbol. Pero mira qué casualidad, los legisladores no se han puesto de acuerdo. Dice que las penas son desproporcionadas y el debate se suspendió por 15 días, Cristina.
O sea, hay una cierta connivencia entre las facciones políticas y las distintas barras.
Pues no lo dudes, no lo dudes. Piensa, fíjate, que las barras bravas son una maquinaria perfecta que mezcla mano de obra desocupada, punteros políticos y delincuentes, en definitiva. Son personas todoterreno, que sirven para todo propósito, siempre y cuando ese propósito sea delictivo, sea ilegal. Manejan fundamentalmente, y es lo que lleva al inicio de una gran violencia, porque es un negocio multimillonario el que manejan las barras bravas. Todas las barras son violentas en el sentido más amplio, crudo y mafioso de la palabra. Trabajan desde hace muchos años en Argentina, incluso en campañas electorales o actos políticos, sobre todo en épocas kirchneristas, que han recurrido a los barras bravas para llevar personas a actos políticos e incluso a votar, entregándole las papeletas a los ciudadanos que deberían depositar en las urnas.
¡Qué barbaridad! Vamos a recordar que los problemas con el River Boca, que han desembocado en la celebración de la Copa Libertadores en Madrid, comenzaron en el partido de vuelta, cuando un grupo de barras bravas, de aficionados del River, que estaban fuera del estadio y que no podían entrar, estaban como unos 100 metros, se vieron en relación directa con el autobús que trasladaba a los jugadores del Boca. Los vieron aparecer en su entorno, escoltados por la policía, y se liaron a pedradas con ellos. Bueno, tan grave fue el desorden y tan responsable quienes tenían que organizar el servicio de seguridad, que han tenido que dimitir, ¿no?
Sí, sí, le ha costado el cargo al secretario de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, porque era un... Aparte, había un tema muy fundamental en lo que a seguridad se refiere, porque era a días que comience el G20. Donde iban a venir los presidentes más importantes del mundo, que se han reunido en Buenos Aires. Y la falla del sistema de seguridad que trasladaba a los jugadores de Boca para jugar este partido definitivo en el estadio del River, los llevaron por un sitio donde fue algo así como meterlos en la boca del lobo pasando por el medio, literalmente, donde estaban los violentos hinchas de River, que no tenían entrada y que tenían que haber estado mínimo 100, 200 metros por donde iba a pasar el micro. Al pasar el micro por allí, bueno, lo sabido, comenzaron los botellazos, rompieron cristales, lastimaron a los jugadores, la policía de una forma casi automática comenzó a tirar con gas pimienta, fue un verdadero caos de organización, de violencia. Y
bueno,
de
tan grave que a partir de ahora será obligatorio empadronarse la Asociación de Fútbol Argentino para ingresar a los estadios de fútbol, de tal manera que cada persona tendrá una ficha también de seguridad donde se establezcan pues, sus antecedentes policiales, su recorrido, etcétera. Antes de despedirnos, Ernesto Coco, y puesto que estáis en el país del psicoanálisis, y como nuestra tertulia va a versar sobre el papel social del fútbol actualmente y cómo se utiliza para encauzar las distintas pasiones, quería preguntarte de una forma más genérica cómo se vive en Argentina el fútbol, por qué es casi una religión, por qué este extremo de ansiedad en torno a los encuentros entre el River y el Boca.
Pues entre el River y el Boca es, digamos, sería el punto cúlmine, pero mira, dejando de lado de la violencia de lo que venimos hablando en este espacio y en los últimos años, que ha ido creciendo de manera alarmante, en Argentina y junto con Brasil es el fútbol que más acapara la atención de la gente en todo el continente. El fútbol que en muchas ocasiones es tan pasional, en no pocos casos llega a ser casi hasta enfermizo, si se me permite el término. Es más que un deporte, llega a ser, como decías, una religión, un movimiento. De hecho, y como para que tengamos una idea, los maradonianos, los acólitos de Maradona, de Diego Maradona, han inventado una iglesia con mandamientos Padre Nuestro y credo incluidos. Es un país, pero este es un país donde si tu equipo marcha bien o tuvo un buen domingo, no dudes que te asegura una buena semana. Hablar del fútbol en Argentina es hablar de la cuna de muchos jugadores que han brillado en el mundo, en Europa, en España tenemos muchos casos. Pero la religión ha llegado, de hecho, con Maradona, con la iglesia, sacerdotes, obispos, oraciones y todo lo que puedas imaginarte.
Bueno, sobre esto hay mucho que hablar. Desde luego va a ser una tertulia bien enjundiosa. Ernesto Coco está ahí a la zaga de lo que puede ocurrir mañana y nosotros muy atentos también al River Boca en el Santiago Bernabéu. Esperemos que todo vaya bien.
Cristina, un saludo y seguramente que todo va a ir bien.
Un abrazo muy fuerte.
Todo va a estar a pedir de Boca.
Exactamente. Un beso. Chao, chao.
Adiós, Cristina. Un saludo.
La verdad, interesante, ¿verdad? Todo a pedir de Boca, además.
Es que él es del Boca, el sinvergonzón.
Pero es cierto, ¿eh? Hay países, lo ha mencionado justamente nuestro corresponsal, tanto en Argentina como en Brasil, en el que el fútbol no es un deporte. Es literalmente una creencia, un modo de vivir, un modo de pensar, una religión. Es decir, hay gente que mata, de hecho, matan, a mí me mata y otros que mueren. La pena de los que mueren es que muchos no tienen nada que ver con el fútbol. En
o sea, ¿es, digamos, más acendrado el sentimiento que aquí en España? Porque yo
aún
sí puedo decir que en el equipo, donde jamás ha habido una pelea, alguna vez ha habido malas caras por los seguidores del Barça y del Madrid enfrentados, y cuando uno u otro de los bandos pierde un equipo, un partido grave, se les ve mohinos toda la semana.
Efectivamente. Yo creo que en España de todos modos llevamos un par de décadas, ¿no?, trabajando el tema de la violencia en el fútbol, de desarticular esas barras, o como nosotros les llamamos al contrario, equipos de seguidores.
Los ultras,
que los hay en todos los grandes equipos, y eso pues
se ha notado
un montón. Después de ver las imágenes del otro día, la verdad es que vamos, parecía eso una merienda, a ver cómo lo digo ahora.
Estamos no.
De personas de color. Como dices, eres el Coco, que es negra, despiporrándose.
Coger el toro por los cuernos, no, tampoco.
Bueno, está prohibido.
Ya me entendéis, ¿no?
Coger el toro. Bueno, en fin. Que estamos en Facebook Live, que nos podéis ver en esta televisión, que estamos en la tertulia de chicos en fin de semana de la cadena COPE con Cristina. Y la palabra la tiene nuestro psicólogo Pedro Martínez, hablando que estamos sobre el fútbol y su papel social.
No, más que nada decir que efectivamente, como Gaona está subrayando, aquí en España se está controlando porque existe una un serio planteamiento del tema y sobre todo una seria colaboración entre lo que son los presidentes de los clubes, que eso es muy importante,
ahora,
y también, ahora por fin no, pero hace 10 años que efectivamente empezó eso y que no les daban la cobertura y que bueno, también pues los políticos, los partidos, es decir, todos están a una. Cosa que, como hemos visto en Argentina, no es así, ¿no? Por lo tanto, si todos aunamos esas fuerzas, pues podremos en un momento determinado controlar la violencia. Pero desde luego, José Miguel decía una cosa muy importante, es decir, ojo, que es que este tipo de violencia se nutre también de determinados déficits sociales y personales de los aficionados. Es decir, que ahí tenemos también unas serias patologías, entre comillas, que son perfectamente, bueno, pues puestas en marcha en este tipo de colectivos, ¿no?
Yo lo que os pedía, salvo que Pablo quiera tener una intervención específica al principio, es preguntaros...
Yo vengo porque se está calentito aquí en la calle, hacía más frío y me he puesto aquí para resguardarme.
Simplemente es del Madrid y...
Ay,
me parece todo bien lo que digáis.
Pablo.
Lo que yo quiero decir es que, así como la política es la forma de encauzar los enfrentamientos que en otras sociedades derivan incluso en guerra y en mutas agresiones, porque los partidos que están representados en los parlamentos democráticos muchas veces son antitéticos. Yo me preguntaba si desde el punto de vista sociológico o periodístico o psicológico se puede señalar algún papel para las sociedades en estos partidos de fútbol.
¿Para la sociedad en conjunto?
Pero vamos, abro la pregunta a la mesa entera, porque a ti te he interrumpido, Pablo.
Vamos, como válvula de escape, yo desde luego entiendo, sí. Quizá justificarlo sería entrar en otro debate, pero entiendo que todo este tipo de enfrentamientos, en el fondo lo único que hacen es repetir comportamientos tribales que estoy convencido que las llevamos en el ADN y en el cerebro. Es decir, las luchas entre tribus, es decir, si se prohibiese en un momento determinado, si el ser humano llega a estar totalmente controlado, estoy convencido que esa caudal de violencia se sublimaría o saldría quizá por otro lado,
¿eh? Yo creo que la fórmula la hemos encontrado aquí, realmente, y no solamente aquí, sino en Europa, ¿no? Es decir, existen esa expresión, es decir, se permite esa expresión, pero una expresión controlada de lo que José Miguel está planteando, ¿no? Mientras esté controlado, pues la verdad es que cumple incluso un papel social, antropológico, y no tendríamos por qué prohibir nada. Pero sí que es muy importante que sepamos los límites y que sepamos gestionar todo esto.
Yo creo que sí, sobre todo apelo a lo que habéis dicho, ¿no? Los directivos y los políticos en España ya son más responsables, pero quizá en Argentina están en ese punto anterior. Hoy decía en una entrevista en El País Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol, el máximo organismo del fútbol sudamericano, decía, le preguntaban, ¿entiende que las directivas de Boca y de River no se hayan puesto nunca de acuerdo a la hora de celebrar el partido allí? Dice, es natural, las dos juegan a ganar. Dice, pero juegan los equipos, le dice el periodista, no los directivos, ¿no? Dice, el juego se juega desde arriba para abajo y de abajo para arriba. Para arriba, acá juegan todos, cada uno tiene que marcar su presencia. El mismo tipo, el directivo está ya justificando la pelea entre los de arriba. O sea, es que es un
una forma de azuzar.
Absolutamente.
Y tiene una grandísima responsabilidad. Yo recuerdo una época, y lo estaba comentando aún hace 20 años, cuando yo hice un reportaje muy específico sobre los Boixos Nous y sobre los Ultrasur.
Exacto.
En que efectivamente ellos te contaban, nosotros recibimos estas prebendas, nos dan billetes gratis, nos montan autobuses para ir. O sea, los, digamos, eran considerados hinchadas interesantes a la hora de promocionar el club. Esto se acabó. En determinado momento los directivos de los clubes se reunieron y dijeron hasta aquí hemos llegado. Y se acabó con el asunto. Pero al margen de que esto tenga una manifestación más o menos sangrienta, estoy pensando en partidos británicos, partidos holandeses, partidos en Irlanda con tremendas precauciones, es verdad que el fútbol canaliza hoy lo que quizá en el mundo clásico era el circo, el pan y circo del que hablaban en su momento los políticos clásicos de la Roma pagana, está trasladado un poco al fútbol, ¿no?
Efectivamente, es así, y de hecho existe desde hace muchísimo tiempo pues ese planteamiento de que hay que canalizar lo que es esa violencia o incluso dirigirla hacia cierto contexto y no hacia los propios dirigentes y hacia los propios políticos. Por lo tanto, claro que está muy bien planteado lo de pan y circo. Es decir, controlamos la violencia y la dirigimos.
Los echamos ahí a que berreen y así no nos berrean.
Y así no nos berrean a nosotros, eso es así. Sucede que, claro, es que en el mundo actual ya complicamos un poco las cosas porque, sin ir más lejos, también aquí en España ha habido una confusión en algún momento, ¿no? Y se ha asociado demasiado determinados intereses políticos con clubes de fútbol, ¿no? Y eso ya es muy peligroso, ¿no? Pero bueno, eso está ahí. Y todo el mundo
Mundo sabe que en Cataluña se ha intentado utilizar el Barça contra la intención de los propios aficionados. Por ejemplo, nuestro Diego González es un culé acendrado por razones manifiestamente nacionalistas, ¿no? E independentistas. Pero aparte de estas cosas burdas, ¿no? De una forma más profunda, más amplia, yo lo que me doy cuenta es que al poder le interesa el gran espectáculo que ofrecen los clubes. Es una forma de mantener a la multitud ocupada en algo y a veces ocurre. Sí, a veces ocurre que se va a producir un determinado evento político, etcétera, y los dirigentes de uno y otro partido se felicitan de que coincida algo que no les interesa que se comente demasiado, pues con un derbi o con un gran partido entre los equipos, en poder pasar solapadamente sobre cuestiones públicas gracias a los eventos futbolísticos.
El fanatismo, claro, si es que el fanatismo lo decimos, si no desviamos la atención, la persona piensa, y si piensa, es peligrosa. Por lo tanto, qué mejor que no piense. Por ahí podíamos ir, ¿no?
Por ahí podíamos ir. Vamos a dejar las preguntas planteadas a nuestros oyentes, que tienen un teléfono gratuito para entrar en la tertulia. Abrimos en este momento los micrófonos, 900 50 6006, es nuestro teléfono gratuito, 900 50 6006. ¿Tiene el fútbol una función social? Esperamos vuestras participaciones. Masical es la manera de que la cal no estropee tus electrodomésticos ni afee tus sanitarios. Muy buenos días, Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, es un dispositivo para evitar eso y para también que la cal no se vaya incrustando por donde el agua pase, no nos pique la piel cuando nos duchamos, que es un problema que mucha gente padece, y para mejorar el funcionamiento de calentadores, calderas, lavadoras, lavavajillas, etcétera, y también para que cuando limpiamos, por ejemplo, nuestra vivienda, pues no se formen esas feas manchas de cal, sobre todo en la cocina o en los baños, que tanto nos molestan.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
Pues lo coloca el propio usuario, es un dispositivo de fácil colocación, sin obras, en tan solo medio minuto nada más, muy sencillo. No consume nada, no precisa mantenimiento y de hecho es el producto más garantizado del mercado, Cristina, porque entregamos a todos nuestros clientes por escrito una garantía de funcionamiento de por vida y además un año a prueba para que si lo quedan convencidos recuperen su dinero.
¿Y cuánto cuesta Masical?
Cuesta 99 euros, pero atención, por 99 euros, la promoción especial del Puente de Diciembre, damos 3 al precio de 1 en el 902-107-109 y para oyentes COPE los gastos de envío totalmente gratis.
Pues aprovecha la promoción, llama ahora 902-107-109, Masical, te repito, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciéndolo imposible.
Micrófonos abiertos. ¿Tiene el fútbol una misión social? Abre la tertulia una mujer, que esto me gusta. Maite de Madrid, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Adelante,
es que
Maite. Cuéntanos.
Pues mira, yo estoy encantada de oír a los chicos y pensar que ya no soy la rarita ET, soy yo. De pensar que el fútbol es igual que el circo romano. No hemos avanzado nada. Lo único que ahora no se matan los jugadores, bueno, es algo.
La pena.
Sería
divertidísimo que salieran los leones y se comieran los perdedores. Los mayas lo hacían.
¿Quién era el Gaona?
Sí.
Sí, pero bueno, lo que es una pena es pensar que tengan que venir de Argentina aquí a destrozarnos la ciudad, que a mí eso sí que me da
miedo. Y pagándolo
miedo.
Nosotros.
Y pagándolo nosotros, que a mí eso es lo más triste, que se gaste la señora alcaldesa, el equipo y todo, ese dinero en investigación
y no traer
cuatro mamarrachos aquí.
Yo como por cuestión de justicia social, lo que haría, si me permites, Cristina, es mandarles a los sitios donde viven esos que vienen a Magaluf, los ingleses de Magaluf, les mandaría a esos barras bravas allí, a su tierra, un poco por aquello
pero
de compensar.
Por compensar,
¿no? Ya que vienen
los... Pero yo creo que lo que había que haber exigido a España o a quien sea, Florentino, a mí me da igual, quieren que se juegue aquí, ¿vale? Pero a campo cerrado, ni un solo argentino en este país.
Buena idea.
O sea, a mí es que me parece que destrozar Madrid y que analfabetos, porque con todos mis respetos me van a criticar mañana, Cristina, lo siento por ti, pero te van a poner una
aquí
crítica,
se habla libremente en este programa.
Porque vamos a ver, o sea, que vengan alguien a ver una ciudad como Madrid, que tenemos 200 años el Museo del Prado, que tenemos todo el eje de Castellana, Colón, y esta gente venga a matarse, vamos, déjalos en el mar.
Pues ahí está Maite. Un abrazo muy fuerte.
Un beso para todos, chicos, felices fiestas.
Igualmente. Bueno. Aquí tengo a No Me Creo Más. Dice en Twitter, cuando el opio del pueblo es el fútbol y no el futuro trabajado y prometedor dentro de la justicia y paz, es que solo somos un trozo de carne manipulable. Me niego a ello. Más libros y menos balón, dice el oyente. Bueno, aquí tenemos a Paulete, que rápidamente nos repasa los más graves incidentes de los últimos años. Por ejemplo, podemos recordar quizá una pelea del año 2014 en los alrededores del Vicente Calderón, el famoso enfrentamiento entre el Atleti de Madrid y el Deportivo de A Coruña, que acabó con la vida de Jimmy, de Francisco Javier Romero Taboada. Pero dos años después, en 2016, hubo otro evento,
en este caso en Francia, acogía la celebración de la Eurocopa. Allí los ultrarrusos fueron casi más protagonistas que los propios encuentros deportivos, y no precisamente para bien. Así sonaba uno de los enfrentamientos que tuvo lugar durante varios días, sobre todo el día del partido que se iba a disputar entre la selección rusa y la inglesa en Marsella. Tuvo lugar una auténtica batalla campal entre los ultras de ambos equipos. Aunque el partido estaba catalogado de alto riesgo, nada pudo evitar que la pelea se saldara con 8 detenidos, más de 30 hospitalizados, varios de ellos críticos. Se lanzaron botellas, gases lacrimógenos, barras de metal. Tras este incidente, Francia expulsó a 20 hinchas rusos del país.
En ocasiones los hinchas atacan a su propio equipo. Fue el caso del Sporting de Portugal, que no había conseguido clasificarse para la Champions League, y 50 ultras entraron con la cara tapada y con camisetas negras en la ciudad deportiva, agredieron al entrenador y a varios jugadores, y el máximo goleador del equipo, el holandés Bas Dost, acabó con 2 brechas, ¿no? 20 personas detenidas. Las bengalas también han sido un punto caliente, nunca mejor dicho.
Sí, y también han sido motivo de sanción. La puso el pasado mes de marzo la UEFA al Paris Saint-Germain, después de que durante el partido de los octavos de la Liga de Campeones entre el equipo parisino y el Real Madrid, los ultras franceses encendieran más de 100 bengalas en una de las gradas. La imagen era espectacular, todo rojo, había humo, y bueno, esto provocó que el partido tuviera que ser suspendido 2 veces. El lanzamiento de bengalas está prohibido dentro de un estadio de fútbol, según el reglamento de la UEFA.
El caso de bengalas más sangrante ha sido hace poco, justamente cuando el River y el Boca iban a celebrar la Copa Libertadores. Una madre pegó bengalas al cuerpo de la hija, fue detenida, finalmente puesta en libertad, pero su idea era poder introducir esos artefactos en el Estadio Monumental. O sea que las ideas, como veis, son de lo más...
La madre, ¿eh? Yo cada vez que veía las imágenes que me recordaban a los yihadistas, la pobre, una niña, quiero recordar, ¿no?
Sí, sí.
Que estaba rodeada literalmente en el fondo de sustancias, ¿no?
Hombre, que le podían haber costado la vida.
Claro, sin lugar a dudas.
Es verdaderamente un trastorno. Claro, lo que yo no sé es hasta qué punto realmente podemos vincular el fútbol con una actividad que en ese sentido resulte alienante. Porque, por otro lado, ha habido grandes intelectuales y muchísima gente inteligente, y sigue habiéndola, que adora el fútbol, ¿no?
Igual que el tema de la violencia, también exige un ejercicio a la hora de necesariamente casi y a veces de manera forzada, establecer nexos entre una cosa y otra. Es verdad que existe, pero también hay otros que van a los partidos, se van tan tranquilos con sus hijos a sus casas y huyen de este tipo de cuestiones. Yo creo que hay gente muy inteligente. Yo recuerdo un compañero que era político y no tampoco voy a decir el nombre porque no estoy autorizado para desvelarlo, pero decía que se ponía a ver los partidos de fútbol y recuerdo que utilizaba una expresión muy concreta. Era como una aspiradora que le pasaba sobre la cabeza en el sentido de distraerle, de quitarle todo el mare magnum que tenía de porquería de toda la semana de trabajo.
Porque eso también es un papel interesante, ¿eh? Ahora entramos en eso, ahora te pregunto, ¿qué ibas a decir, Pablo?
No, yo iba a decir que, claro, como soy poco futbolero, siempre me imagino, ya sé que suena broma, pero me hace gracia estos 15 minutos o 20 que dedican cada telediario de televisión, cada informativo al fútbol, siempre me imagino el mismo ridículo. Cuando hay partidos está a veces justificado ese contenido, pero otras veces me imaginaría, vamos a hacer los 15 minutos de baile de hoy, ¿no? Yo bailé muchos años. A ver, Joaquín Cortés ha tenido un problema en el abductor. Sara Baras parece que está bien con los entrenamientos. Yo me imagino ese telediario maravilloso,
sí,
¿no?
Sí,
hay una particularidad con los presentadores de deporte, que yo siempre, por lo menos es mi percepción, muy subjetiva, que no solamente es que transmiten la información, es que lo disfrutan. Es que la mayor parte yo creo que lo harían gratis.
Es que sí, se meten tanto en el pellejo. Tenemos muchos becarios, por ejemplo, nuestro Lolo del año pasado, que piden la inscripción específica a los equipos de deportes porque lo viven como una enorme pasión, ¿no? Me ha interesado mucho lo que has mencionado de la aspiradora. Quiero decir, al final, todas las cuestiones que son un poquito instintivas, como que permiten bajar de la abstracción o la racionalización a la liberación de cuestiones muy esenciales que
así
son
es.
Hacen una especie de limpieza. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el baile. Estoy pensando en cantar en un karaoke. Estoy pensando en subir el Everest o en ver el fútbol.
Exigen una máxima concentración, por ejemplo, el ver el partido, y a la vez hay otros factores psicológicos como la identificación, evidentemente, con algunos de los miembros de tu tribu que en ese instante están siendo agredidos y que también agreden. De hecho, ¿qué os voy a contar? Cada dos por tres que hay una final aparece alguien que murió de un infarto, otro de un ictus, otro de tal, frente a la pantalla del televisor.
¿Es verdad?
Claro, sí. Es un clásico también, que Dios me perdone si alguno familiar me está escuchando, pero es que es cierto.
Sí, sí, que la gente se exacerba de tal modo que le afecta.
No, pero efectivamente no, es así, y desde luego el desenganchar de ese pensamiento que nos todos
estresante.
Los días nos estresa, bueno, eso es una maravilla, es una adicción, incluso, ojo, que es que tiene componentes adictivos y por lo tanto por eso existe tanto aficionado y se repite tanto la conducta.
Y
al final es el mismo mecanismo.
Y los que no somos muy aficionados los disfrutamos. Yo cada vez que veo un partido de fútbol me encanta, o sea, lo disfruto un montón y no soy un gran aficionado.
Sí, yo que veo las finales o los derbis o digamos los momentos álgidos del fútbol, a mí también me ocurre, ¿no? Pero entiendo efectivamente, como dice Pedro, que puede haber incluso un elemento adictivo, no tanto en el fútbol en sí que también, sino en la desconexión de lo que te estresa.
La desconexión de lo que te estresa y luego también, es decir, ahí ya tenemos un efecto muy positivo, ¿no?, para la persona. Pero es que después eso sería un centro, es decir, el cerebro se desconecta, pero después hay centros de recompensa que obviamente cuando se está viviendo el juego y cuando se está teniendo la satisfacción de que se gana, se están activando.
Ahora,
por tanto, tenemos elementos adictivos ahí, vamos.
Sería genial que se conectara el fútbol con los valores. Hace 20 años yo era socio del Real Madrid hace 30, y iba a los partidos y no se pitaba a los contrarios. Desde hace un tiempo, o sea, es como en el tenis. En el tenis está mal visto pitar, es poco elegante pitar un fallo del contrario. Pues en el fútbol se ha dejado de hacer. Ahora en el fútbol se pita todo lo que haga el contrario y se aplaude todo lo que haga lo propio. Es muy triste, ¿no? Estaría bien vincularlo un poco más con los valores del deporte.
Se pitan los himnos.
Ya sé que es muy utópico, ¿no? Pero
se pitan los himnos.
Sí, sí, claro.
Efectivamente.
Sí, porque el deporte justamente tiene una enorme responsabilidad en la educación de las masas.
Sí.
Todo lo que acontece con muchísimas personas puede llevarnos en una u otra dirección completamente diferente.
Ahí estaríamos en otro debate de esas famosas, y además hablando del fútbol, esas escuelas de fútbol que a su vez representan a clubes, ¿no? Es decir, ahí es donde existe una ambigüedad muy grande y verdaderamente todos esos principios formativos, psicosociales, pues al final se pervierten pues con el interés de ganar y lo que estamos comentando, ¿no? y el estar, el ser aficionado, simplemente.
Bueno, pues estamos llegando al final de esta parte del programa. Nosotros vamos a continuar en fin de semana, pero si quieres acompañarnos tendrás que hacerlo por Onda Media, por la antigua AM o por las aplicaciones en tu móvil. Puedes bajarte fácilmente la app, es gratis, de COPE, y seguirnos porque por FM, por la vía por la que probablemente nos estás escuchando, los compañeros de Tiempo de Juego van a transmitir justamente el Atlético de Madrid y el Alavés. Es la pasión por el fútbol que también mueve a nuestros compañeros. Me gustaría algún día ver si Manolo Lama o Pepe Domingo o Paco tienen menos estrés que nosotros. Probablemente porque se conservan todos muy jóvenes.
Están todos, ¿no? Pero es que tienen unos subidones realmente que es espectacular. Tú les escuchas la retransmisión, igual que también otros en Sudamérica, etcétera. Es que son una raza especial de periodistas.
Pues gracias a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros. Enseguida regresamos con vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dieta mediterránea. Esto es lo que se supone que nos va a hacer eternos, que nos va a mantener, que tenemos que hacer. Pues no. Resulta que ahora lo que peta es la dieta nórdica. Bueno, se trata de una forma de alimentación que han ido desarrollando los escandinavos y los centroeuropeos y que se ha puesto de moda. Vamos a preguntar qué es lo que pasa aquí. Y nuestra endocrina es doña Carmen Candela, que se ha quedado de la tertulia para contárnoslo. Carmen Candela, vamos a ver. Pero no era la garantía la dieta mediterránea.
Bueno, es que casi, Cristina, los principios que rigen la forma de comer de los países escandinavos no son muy distintos de los que rigen de la forma del
ahora.
Sur. No, de siempre.
No me
de,
lo creo, porque
de siempre.
En Escandinavia, por ejemplo, comen muchísima patata asada, muchísimo salmón,
vale, claro.
Muchísimas salsas de mantequilla y de mayonesa.
Ahora ya no. Salsa
no,
de mantequilla
digo, ahora
y mayonesa.
Ya, pero en su día.
Claro.
Ya.
Entonces, lo que es verdad es que ahora mismo lo que se ha evidenciado, porque empezaron a decir, oye, ¿por qué en los países nórdicos no existe tanta obesidad? No existe tanta obesidad. ¿Por qué no hay tanta enfermedad cardiovascular? Entonces empezaron a preguntar eso y empezaron a analizar la forma de comer de aquellos países, ¿no? Y entonces llegaron a la conclusión, Cristina, más o menos lo mismo que nosotros. Lo que pasa que con un clima diferente y efectivamente otros productos diferentes, pero básicamente lo mismo. Es decir, en los países escandinavos hay verduras. ¿Pero qué pasa? Que las verduras de allí son coles, aquí, que son lechugas, tomates, más o menos verduras y hortalizas prácticamente igual. Las legumbres, allí y aquí, exactamente igual. Nueces, a estas alturas, igual. Todo esto es lo que
pero
preconiza.
Esto es lo nuevo, sí, es lo que hacen ahora.
Esto es lo que preconiza aquello,
¿no? Lo que hacen
¿no?
ahora.
Exacto.
Verduras, frutos secos.
Pescado grasos.
Pescado graso, que ahora
tipo salmón,
es lo que hay que tomar.
Pero esto ya lo sabemos. Desde hace mucho tiempo ya sabemos que los pescados grasos son muy ricos en omegas. 3, 6 y 9. Entonces, los pescados grasos, evidentemente el salmón de Noruega no tiene nada que ver con el salmón del sur de Europa, o sea, nada que ver, ¿no? Mariscos, pues sí, excepto para el ácido úrico, la gente que tiene mucho ácido
bueno,
úrico...
Bueno, pero a lo mejor son hablan de mejillones, ¿seguro?
¿Vale?
¿Seguro?
Pues perfecto, los mejillones ricos en hierro, proteínas de alto valor biológico, todo esto tiene mucho que ver también con la dieta mediterránea, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión que yo... No es porque sea de España y porque sea mediterránea, sino porque realmente, objetivamente y científicamente, ¿cuál es el punto de inflexión entre esta dieta que es más o menos parecida a la nuestra y la nuestra? Es el aceite. El aceite allí es el aceite de colza, el aceite de la cánola, que es como una... Es como una verdura muy parecida a la coliflor. Bueno, y se extrae ahí un aceite. ¿Te acuerdas el follón que hubo en España con el aceite de colza?
Uh-huh.
Porque es un aceite muy barato que antes también se utilizaba pues para consumo industrial, ¿no?
Sí, se mezcló. En
exacto,
aquel caso es que se mezcló.
Efectivamente, y fue el caos. Pero es la gran diferencia de las dos dietas. Porque, la gran el gran tesoro que nosotros tenemos es el aceite de oliva. El aceite de oliva, en contra de lo de la dieta escandinava y de la dieta nórdica, es la única diferencia, porque todos los demás son productos de la tierra.
Pero es curioso. Entonces, porque es, efectivamente, en realidad, no tiene nada que ver con la alimentación tradicional que ellos decían, es la evolución moderna y la que se ha puesto de moda de la gente sana del norte de Europa, que ha copiado la dieta mediterránea.
Eso es,
y eso
con
sí,
sus productos.
Sí, con sus productos y, eso sí, comiendo muy poca carne, si no quitándolo.
Muy poca carne. Ya lo hemos comentado muchas veces, Cristina, ¿verdad? Lo de la carne roja, que come en España se come mucha carne roja y que no es tan saludable. Es verdad que es rica en hierro, es verdad que es proteína fantástica, pero la carne roja la tenemos que comer como una vez cada 15 días. Luego tenemos una variedad de pescados en el Mediterráneo que tendríamos que estar enloquecidos, de verdad, con la variedad. Hortalizas y verduras en el sur de Europa, enloquecidos. Y es verdad que los del norte de Europa tienen una cosa que a mí me encanta y que deberíamos copiar, que es cómo cuidan el medio ambiente. O sea, tienen una conciencia del ambiente y de cuidar
el ecosistema
que ya quisiéramos nosotros.
¿Y eso qué tiene que ver con la alimentación y la dieta nórdica?
Pues mira, que en España, por ejemplo, no nos da nada de grima comprar carne envasada, pescado envasado. Ellos, si pueden pescar el salmón y llevárselo a la cocina, mejor. Otra diferencia. En España, por ejemplo, somos de muy salir al restaurante, tal. Ellos son como muy caseros. O sea,
hombre, es que sacas un pie y se te congela. Y luego lo aburridísimo
es verdad,
que vivir
es verdad,
allí.
Es verdad, es verdad.
A las 4 de la tarde, el otro día hablaba con mi hijo que estaba en Suecia en una comisión de servicio de su empresa, y a las 4 de la tarde ya es de noche.
Es verdad, ¿no? Si todo tiene muchísimo que ver el clima,
vamos, te
el
tienes
carácter.
Que recoger a llorar en un rincón toda la tarde.
Sí, sí. El clima, el carácter, pero que todo eso cuenta muchísimo. Entonces, al final, ¿cómo podemos concluir? Pues mira, que tanto ellos como nosotros, si queremos cuidarnos un poquito, tenemos condiciones estupendas para podernos cuidar. ¿De qué tenemos que huir? De todo lo procesado. De todo lo procesado.
Esta es la clave de los nórdicos, sí.
Esta es la clave de los nórdicos y que tendría que ser la clave de nosotros. Porque nosotros no nos tenemos que empeñar en comer verduras o frutas fuera de temporada, porque somos tan ricos cada temporada, verano, primavera, otoño, invierno, que solamente ir al mercado y decir, alcachofa, ¿cuándo se da la alcachofa? ¿Ahora? Pues ahora compro alcachofa.
Bueno, pero además no tienes que comer solo alcachofa y tienes Almería, que es el vivero de Europa, que te proporciona todo durante todo el año. O sea, tú puedes comer todo el año, lechugas todo el año, pepinos todo el año, cabalabacines todo el año, tomates.
A mí se me da un poco de pena, ¿eh? O sea, a mí me encanta comer tomate en verano y en invierno.
Pero
el tomate,
bueno, si tienes sol de más, que es lo que nos pasa a nosotros.
Sí, pero lo del tratamiento de los invernaderos, no sé cuánto. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero si no queremos comprar productos de fuera o queremos ir, porque ahora opta muchísima gente para ir a productos ecológicos de temporada.
Claro, pero es que el invernadero español está haciendo bio. Con la más alta tecnología europea y la última generación de esto, el alimento en toda la temporada. ¿Por qué? Porque nos sobra el sol.
Efectivamente.
Porque tenemos sol en enero que no tiene un europeo en junio.
Un privilegio.
Bueno, pues resumimos para los oyentes lo que nos ha enseñado hoy la dieta nórdica, que es el último grito.
Pues entonces tenemos que comer más fruta y vegetales todos los días, pero eso tiene que ser básico porque además tiene muchísima fibra, previene el cáncer de colon, de un montón de cosas, ¿vale? De la obesidad, que también es fruto de un montón de cánceres. Bueno, comer más productos con cereales enteros, no refinados, siempre cuanto más integral mejor, porque también aumenta la fibra. Consumir más alimentos del mar y de los lagos, que esto sí que es bestial, y además tenemos muchísima variedad. Carne roja de mejor calidad, pero un poquito menos cantidad. O sea, eso, una vez cada 10 días, cada 15 días, ya está, sin más.
¿Eso comes tú? ¿Una vez carne cada 15 días?
Yo cada día, cada vez que crezco en años, no tengo tantos, pero cada vez me gusta más el pescado que la carne, Cris. Uh-huh. Porque no sé si lo he intelectualizado, pero se digiere mejor. Desde el punto de vista nutritivo es muchísimo más rico el pescado que la carne, o sea que sí, que sí, que sí. Uh-huh. Comer productos orgánicos cuando sea posible, que eso también es verdad. O sea,
productos bio, productos ecológicos, productos orgánicos.
Exacto.
Huir de la manipulación industrial.
Eso, de todo lo que sea bolsa. Bolsa, abrir, comer, no. Porque además es verdad que es veneno, ¿eh? A todos los niveles, ya no solamente para la obesidad, sino a nivel enzimático, a nivel de colon, a nivel de todo, de flora intestinal. Tendríamos que hacer un programa un día de lo que está muy de moda, de la microbiota intestinal del colon. Vale. Evitar aditivos en la comida, que eso se evita evitando envasados, productos envasados. Mucha legumbre, por ejemplo. Tenemos que comer más legumbres. 2-3 veces en semana legumbres, que es buenísimo. Y bueno...
Con eso pues ya está.
Con eso yo creo que...
Sí, lo único que han añadido estos señores es que comen prácticamente todo el rato ensalada.
Y que no tienen aceite de oliva.
Eso lo malo, y luego que quitan carne y que se limitan a los productos orgánicos y al pescado.
Eso es. Y tienen más salud cardiovascular, menos diabetes y menos obesidad. Fantástico.
Pero los pobres se quieren morir.
¡Ay, Cris!
¡Carmen Candela! Muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Hasta luego.